Mujeres con alma.
Hoy vamos a contaros una preciosa historia de amor entre dos artistas, Gerda Werner y Lili Elf. París, la ciudad del amor, les dio su bendición durante un tiempo, pero después el sueño se convirtió en una interminable pesadilla. Para averiguar qué pasó, nos acompaña Ana Isabel Guzmán, profesora del Departamento de Arte de la Universidad de Granada, que ha investigado muy bien y mucho sobre ellas. Buenas noches, Ana Isabel.
Buenas noches.
Es un placer recibirte en La Rosa, que lo sepas.
Bueno, el placer es mío porque soy oyente, así que todo un privilegio.
Oye, cuéntanos cuándo y cómo se conocen Lili y Gerda.
Bueno, Lili y Gerda se conocen en Copenhague, ya son dinamarquesas. Y cuando entran a formar parte de la Escuela de Arte de allí, pues empiezan a formar parte de un círculo de artistas jóvenes que estaban empezando sus carreras. Y bueno, pues hay buena sintonía entre ellas y bueno, contraen matrimonio.
¿Las dos tienen un alma similar como artistas o a la hora de contemplar la vida y querer afrontarla y vivirla, qué tienen en común?
Bueno, yo creo que tienen en común sobre todo los círculos que frecuentan, ciertos puntos de vista acerca de, pues, de las libertades. Las mujeres empiezan en ese momento a tener más libertad gracias a la primera ola del feminismo y demás, y bueno, pues las expectativas también de vivir de su arte. Pero Einar, en aquel momento, Einar Wegner, que luego sería Liliel, pintaba más bien paisaje, era una pintura de lienzo. Y sin embargo, Gerda, además de pintar de manera más tradicional, pues también empezó a hacer incursiones en el mundo de la caricatura, de la ilustración, del diseño, y que de hecho fue eso lo que la catapultó al éxito.
Cuando ellos se conocen en esta escuela de arte, pues Einar es chico, se llama Einar Werner, y Gerda, pues son, pues eso, compañeros de clase. Pero en un momento dado, que luego ya iremos comentando, se van a convertir en dos chicas, y hay una historia bonita y un fondo muy especial para que ocurra eso. Pero cuando ya se casan, ¿qué se casan en Dinamarca? Porque cuando llegan a París tienen ya esa idea de ser pareja.
Ellas se casan en Dinamarca y es a posteriori, unos cuantos años más tarde, cuando Gerda tiene un éxito internacional increíble, cuando se marchan a París. Einar, en aquel momento, decide apoyar la carrera de Gerda, sabiendo que ella era una artista muchísimo más exitosa, y ambos marchan, pero con la idea de disfrutar de lo que entonces ofrecía lo que era la capital de la cultura en el mundo, París, a principios del siglo XX.
El ambiente que había en esos momentos era, pues siempre ha sido muy intelectual, muy aperturista, ¿no? En París se ha recibido muy bien los cambios, la gente pues que tenía algo que aportar. Y Gerda, cuando ella llega allí a París y Einar, luego Lili, le apoya, le hacen encargos en ilustraciones, en revistas. Ella se hace como casi una especialista, ¿no? En pintura erótica, tiene un estilo muy personal e incluso le da un puntito así también satírico, ¿no? Que gusta mucho en aquella época.
Sí, en aquel momento París era también el lugar apropiado, el mejor sitio para que se desarrollara una carrera como ilustradora. porque todas las revistas que eran referentes internacionales estaban publicando allí, Vogue, Le Vie Parisien, La Oyonnax, Fantasio, que eran las revistas donde Gerda Bergner estaba publicando. Uh-huh. Utilizaba mucho la sátira, la comedia, un estilo muy libertino, a veces con algunos toques de rococó, de como reminiscencias de esa época hedonista. Incluso tratando temas como fueron la Primera Guerra Mundial, utiliza también la comedia, la audacia, ¿no?, para contar las cosas de una manera divertida, aunque fueran temas muy serios. Eran lo que también esas revistas reclamaban y era lo que estaban haciendo otros muchos ilustradores. Lo que pasa es que ella pues se convirtió en un gran referente por su estilo, excesivamente.
¿Cuándo empieza o comienza Einar a ser Lili? ¿Y cómo reacciona la sociedad parisina? Porque empieza así como un juego, primero entre Gerda y Lili, o directamente se abren tranquilamente, disfrutan. ¿Cómo es esa transición?
Bueno, siempre se ha contado, hay varios documentos que se refieren a una especie de autodescubrimiento gracias a que, bueno, una modelo que era bailarina y modelo habitual de Gerda no puede asistir a una sesión de pintura y entonces le propone a Einar hacer el papel de la modelo y vestirse, ¿no?, y encarnar a esa bailarina. Einar lo hace y parece ser que eso es como un momento de descubrimiento, como algo sorprendente. Yo, francamente, pienso que es algo que entre ambos yacía de manera inconsciente, pero sí que quizá no les pillara tan de sorpresa como se quiere hacer ver en algunos documentos. ¿Cómo reaccionó la sociedad? Bueno, ella frecuentan unos ambientes y unos círculos que eran bastante abiertos en ese sentido. El círculo de Colette, del Templo de la Amistad de Natalie Barney, o sea, era un círculo sáfico en la que la identidad y la sexualidad pues también estaba dando lugar a ciertas experimentaciones personales, ¿no? También en Alemania se estaban haciendo estudios sobre la sexualidad. Entonces yo creo que lo bueno que le aportaba París era, pues, cierto anonimato, un ambiente quizá más abierto, un ambiente más propicio para desarrollarse como individuas y como artistas mucho más abierto que Dinamarca. Y por supuesto sufrió algunas agresiones y sufrió algunos momentos incómodos, pero por lo general el que eso hubiera sucedido en París fue una gran suerte para ella.
Cuando van a alguna fiesta, algún acto social, en principio iría como Einar, pero luego, como tú comentas, en algún momento dado de su vida, ¿no?, pues surge la situación de que se viste de mujer, se empieza a sentir mujer y se convierte en Lili. ¿Cómo presentaba Gerda a Lili? La gente veía una transformación tal que no le relacionaba con Einar, o entraban en el juego. No sé, en la documentación y en la investigación que tú has realizado, ¿cómo se contempla eso? Si realmente la aceptan totalmente como mujer o hay dudas, hay sospechas.
Parece que hay una aceptación. A Lili Gerda la presentó muchas veces como una prima, como una amiga. También hay muchas fuentes que indican que Gerda era homosexual. Uh-huh. Y tenía relaciones con mujeres, por lo cual tampoco era de extrañar que apareciera con una mujer continuamente en los eventos y en los círculos artísticos parisinos. También es cierto que en esa época la estética, la indumentaria, la androginia, los hombres que de alguna manera feminizaban su imagen y las mujeres que estaban empezando a masculinizar también su imagen como una manera de reivindicación, desde el propio yo, pues sí que dan lugar a que quizá en esos círculos más abiertos y artísticos no causara tanto desconcierto.
Incluso Lili se supone que recibió alguna que otra tentación, ¿no? O incluso promesa de casamiento, o la tiraron los tejos para ser pareja de otra persona.
Sí, más tarde tuvo pareja. De hecho, bueno, hubo una pareja que cuando ella empezó a transitar y empezó a someterse a las operaciones quirúrgicas en Alemania, ella ya estaba con un hombre que fue su pareja hasta que finalmente pues murió.
A ver, eso yo no lo sabía. O sea, por ejemplo, durante el tiempo, yo pensaba que había estado todo el tiempo en unión con Gerda, aunque por lo que cuentas tenían una relación bastante liberal, en la que Gerda, al ser lesbiana, ella tenía relación con otras mujeres, y Lili se sentía mujer y estaba más atraída por los hombres, no por otras mujeres. ¿No era bisexual o era bisexual?
De Gerda sí que podríamos hablar de bisexualidad con total probabilidad. De Liliel, yo creo que en el momento en el que empieza a transitar hay una cuestión que a veces se le ha criticado, que es intentar ajustarse a los roles de género que se asocian a lo femenino, ¿no? Entonces, por ejemplo, su deseo de ser madre y someterse a esa operación que la llevaría pues a la muerte, por desgracia, y a cuestiones como abandonar la pintura, centrarse mucho en ese proceso de ser la mujer que ella quería ser al 100%. Entonces, es posible que en ese camino también viera como, desde su punto de vista, como algo que tenía que suceder, tener parejas que fueran masculinas, ¿no? que fueran hombres de su entorno.
Lili es una pionera en cuanto a intentar, pues eso, dar ese salto tan importante de convertirse en una mujer, y ella quería convertirse en una mujer por completo, de tal manera que en las diferentes operaciones, claro, yo no sé en aquella época cómo estaba el tratamiento de las hormonas, qué tipo de opciones había, porque estás comentando que se va a Alemania a operarse e incluso llega a la bestialidad de no solamente, no sé si en esa operación de hacer el cambio de sexo, de quitarse el pene y tener ya un pubis de mujer, pero que incluso quiere ser madre y se pone ovarios, ¿no? Y útero. ¿Eso en qué momento? Porque le darían algún porcentaje de éxito, ¿no? En las operaciones para llegar a hacer una locura como tal, porque eso hoy por hoy no se contempla.
Bueno, es que hay que tener en cuenta que en los años 30, en 1930, que fue cuando empezó a hacerse las intervenciones, el Instituto de la Sexualidad de Hirschfeld, que era un doctor, que era una eminencia en cuestiones de investigación sobre la sexualidad, sobre, bueno, también un gran activista sobre los derechos LGTBI, etcétera, etcétera. Bueno, pues allí era un centro de investigación y un centro quirúrgico de vanguardia. Ahora nos puede, a lo mejor pensamos en 1930 y nos parece que aquello podía ser muy rudimentario, pero la verdad es que era un instituto bastante prestigioso y bastante avanzado en esas cuestiones. Sin embargo, estas operaciones, sobre todo esta de implantar el útero, era algo totalmente pionero, era un ensayo al que ella decidió someterse por su empeño, ¿no? Entonces, bueno, también hay que tener en cuenta que cuando Lili, antes de transitar a Liliel, pues acude a médicos, acude a psicólogos, una persona que acaba de descubrir lo que es, ¿no? Cómo se siente, cómo se identifica. Entonces va a esos médicos y bueno, pues le dan diagnóstico, dando un poco palos de ciego. Eran cuestiones en las que pues, no había tanta experiencia ni había tanto conocimiento como hay ahora. Uh-huh. Cuando por fin va a este instituto, la analizan adecuadamente y se dan cuenta de que Lili nació como una persona intersexual, es decir, una persona que tenía órganos masculinos y órganos femeninos, solo que los femeninos no se terminaban de desarrollar de manera adecuada y por ese motivo, y aparte porque tradicionalmente cuando ha habido casos de intersexualidad en la historia, uh-huh. si ha sido posible, se ha preferido criar a ese bebé en términos masculinos, pues por cuestiones también de género, ¿no? De, uh-huh. de la sociedad y demás. Pero en este caso, bueno, pues también era porque no había terminado de desarrollar 100% ese órgano femenino. Uh-huh. Entonces, bueno, se fueron haciendo pruebas, se fueron haciendo operaciones. Probablemente esta de implantarse un útero pues fue una decisión temeraria, bueno, probablemente no, con total seguridad, porque no acabó bien la cosa. Pero bueno, ella tomó esa decisión porque estaba totalmente, era su proyecto, fue lo que al final ocupó todos los días, todo el final de su vida, uh-huh. convertirse en la mujer que Lili Elf quería ser.
Claro, pero lo que acabas de comentar es muy importante, porque si es una decisión difícil el dar ese paso de convertirte totalmente en una mujer, porque conocemos a muchísimos hombres que en la actualidad me refiero, que toman sus hormonas, hacen sus cambios y físicamente son mujeres, tú las ves y son mujeres, y lo único que les falta es hacer ese cambio de operación ya de pues eso, quitarse el pene y transformarlo en un órgano de mujer. Pero claro, en el caso de Lili es distinto, porque de origen tú le llamas intersexual, también se puede llamar hermafrodita, ¿no? Entonces, hasta que no te haces un poco mayor, no terminas de saber realmente lo que tú te sientes, lo que tú eres. Y en ese caso, ella, desde pequeño o pequeña, como se desarrollan los órganos masculinos, piensan que es un niño, pero ella se siente una mujer, aunque tenga eso, ¿no? Ese órgano femenino atrofiado. Y a lo mejor, especulo yo, que por eso se anima más a hacer esa operación tan radical y tan bestia, aunque sea un ensayo del útero y los ovarios, porque de alguna forma es medio mujer también, es medio hombre, pero es medio mujer. Y claro, independientemente de esto, Gerda apoya en todo momento a Lili, ¿no? En esa transición. No sé si la nueva pareja es quien la apoya económicamente o lo hace Gerda o ya tiene medios, pero se hace público, la gente lo conoce.
Bueno, con el término intersexual es que actualmente es lo que se considera más correcto. Uh-huh. El hermafroditismo es un término que se ha estado utilizando mucho tiempo atrás. Ajá. Pero es cierto que actualmente pues no es el término correcto, porque se utiliza sobre todo más para la botánica y demás. Bueno, uh-huh. eso es una cuestión de lenguaje.
Sí.
Pero sí que, era necesario que Liliel atravesara todo ese proceso de transición para ser una mujer. Pues evidentemente no, porque una cosa es el sexo que tú tengas, uh-huh. el órgano que tú tengas, y otra cosa es tu identidad.
Correcto. Tu identidad.
Es una cosa totalmente diferente. Tú puedes no completar o no someterte a todas las operaciones que conllevarían una transición y, sin embargo, ser una mujer
sí,
con todo derecho. Pero yo creo que era una oportunidad y en esa situación y en esa sociedad en la que probablemente Lili y él se educara, se criara con toda la presión de un país además muchísimo más tradicional que Francia, como era Dinamarca. Que surgiera esta oportunidad, que le dieran la facilidad de, en un lugar tan emblemático para la historia de la sexualidad como es el Instituto de la Sexualidad de Hirschfeld, pues yo creo que ahí ella se lanzó a por todas, y también porque hay unas cuestiones ahí importantes que hay que tener muy en cuenta, que son pues los roles y lo que se presupone que es una mujer en los años 30, que debe de ser, tener una serie de características en cuanto al comportamiento, en cuanto a la vestimenta, la estética y demás, y también en cuanto a ser madre. Es que el papel de la mujer, hasta no hace tanto, ha sido ser una buena ama de casa, una buena madre y bueno, y una compañera encantadora para su marido. Entonces es probable que también estas ideas estuvieran ahí de fondo en esa idea que tenía Lili Els de que era para él ser una, o sea, que era para el mundo ser una mujer.
¿En qué momento trasciende lo que está haciendo Lili Els para qué? Les perjudique en su trayectoria profesional, sobre todo a Gerda. En ese apoyo que te digo que le hizo, porque si anteriormente eran aceptadas y no había ningún problema, aunque fuera un círculo intelectual, llega un momento incluso que el matrimonio se anula. ¿Es ese matrimonio, son ellas quienes deciden anularlo? No. ¿Son las autoridades de Dinamarca al enterarse que ahora mismo son dos mujeres? ¿Por qué les repercute tanto en su forma de futuro?
Pues bueno, respecto a lo de la financiación que me preguntaba antes, probablemente la pareja, la nueva pareja de Lili Els apoyara, pero Gerda era una artista muy exitosa y ambas vivían muy bien en París gracias a lo que Gerda cobraba de su encargo, de sus actuaciones, los premios que ganaba y demás. Y bueno, no es una cuestión de que se destapara por el apoyo, o sea, este caso se empezó a convertir en mediático porque era una revolución. Uh-huh. Nunca se habían hecho este tipo de intervenciones, no se había llegado nunca tan lejos en este tipo de intervenciones. Entonces, bueno, pues empezó a hacerse eco. De hecho, hubo muchísima gente en Estados Unidos que estaba en la misma situación que Lili Els y que estaban planteándose viajar a Alemania para someterse a tratamientos similares o para probar algún tratamiento de este tipo. Lo que pasa es que, bueno, obviamente todo esto y el propio Instituto de la Sexualidad se ve destruido por el ascenso nazi y la posterior Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces todo esto queda un poco, todos esos documentos, todas esas investigaciones quedan en stand-by. Uh-huh. El instituto se destruye, de hecho hay muchísima documentación que ya no existe porque destruyeron completamente la sede de las investigaciones.
Pero profesionalmente a Gerda la influye negativamente antes de la Segunda Guerra Mundial o todo
sí. Justo años antes de la Segunda Guerra Mundial, esto se hace eco, es decir, en los años 30 cuando se dan estas intervenciones. De hecho, empieza en el año 30 y Lili Els muere en el 31, es decir, es un periodo de entreguerra. Cuando esto se empieza a divulgar y cuando esto empieza a convertirse en una noticia, pero no solamente una noticia científica, sino incluso periódicos españoles cuentan la historia y la cuentan muy mal, obviamente, porque hay mucho amarillismo, términos que no son correctos, invenciones, incluso fantasía, como si fuera algo mágico, algo supranatural. Pero, claro, esto llega a oídos del rey Cristian X de Dinamarca, que era entonces el monarca, y él decide que él va a anular ese matrimonio. Ellas no querían anular el matrimonio, pero las autoridades dinamarquesas pues decidieron que era un que no podían permitirlo y que ese matrimonio se tenía que disolver.
A mí me llama mucho la atención que la sociedad parisina, que en principio es como que aceptan y tal, pero al final resulta igual de hipócrita que pasó como con la sociedad inglesa y Oscar Wilde, ¿no? Mientras está todo de tapadillo, mientras no repercute y hay eco mediático, pues en todos todo es jiji, jaja, todo es fenomenal y todo estupendo. Pero en cuanto ya trasciende legalmente y ya se hace una noticia, pues eso, internacional, entonces ya no respetan la obra del artista, ya directamente por su forma de comportarse personalmente y su historia de vida y de amor y de sexo, directamente destruyen al artista.
Sí, bueno, porque probablemente sus círculos de amistades la apoyaron y no tenían problema alguno con eso, pues ya sabían qué tipo de relación había, ya sabían quién era Liliel, pero es verdad que una cosa son tu círculo artístico, tus círculos cercanos, y otra cosa eran las personas que compran tu obra o las personas que adquieren tus cuadros y tu diseño, además del mercado dinamarqués que prácticamente se les cerró. Hubo fortuna, hubo coleccionistas que sí que siguieron comprando obra de Gerda, pero la gran mayoría, ese éxito abrumador que ya tenía, pues cesó porque directamente ya acabaron apartadas de la sociedad, se la empezó a repudiar y se le empezaron a cerrar puertas. Posible que, porque sí que hubo momentos de tensión en París, fuera de los círculos habituales, obviamente, porque la intolerancia estaba ahí y la sociedad, entre comillas, bien pensante, pues forma parte, ¿no?, de ese entorno también. Pero claro, el mercado del arte sí que las castigó, sí que castigó a Gerda.
Gerda se casa después, una vez que fallece Lili, tiene anulado el matrimonio. Se casa con, creo que es un militar italiano, con el que se va a vivir a Marrakech. Lo hizo por amor, por intentar recuperar su carrera artística, por cambiar un poco y olvidarse de lo que había pasado.
Bueno, Gerda veía que quizá en Europa no estaba siendo comprendida, no estaba siendo lo suficientemente aceptada. Conoce a esta persona, no sé hasta qué punto habría, no tenemos por qué pensar que no habría romanticismo, ¿no?, que no habría un vínculo romántico y sentimental sólido, pero sí que es verdad que acabaron divorciándose. Y ella volvió a Dinamarca, de Marruecos. En Marruecos sí que hizo algunas exposiciones, siguió pintando, ya no tanto quizá ilustración, que por lo que es más conocida y por lo que tuvo más éxito. Y a su vuelta de Dinamarca, bueno, participó también en alguna exposición y demás, pero la verdad es que ya nunca volvió a tener el éxito ni la aceptación que tuvo en su momento.
Ella, como bien dices, llega a Dinamarca y creo que allí termina sus días en condiciones bastante precarias. Sus amigos, familia, gente de allí, ¿no se siente arropada? ¿Se siente también ahí un poco apartada?
Bueno, respecto a ella, siempre fue una persona bastante autosuficiente. Se desconoce si cuando llegó a Dinamarca encontró arropo en su familia, porque verdaderamente quien más escribió diario, biografía, carta, fue Liliel, que la verdad es que en ese sentido tenemos la gran suerte de que se conservan muchísimos ensayos que escribió durante todo su proceso, y también, bueno, pues la entrevista en la que la pareja, cuando era época de bonanza, pues hacían en prensa, que contaban con pelo y señales pues la vida en las colonias artísticas francesas, O sea, porque en los barrios franceses, en los barrios parisinos, pues había como colonias de artistas, ¿no? Los que venían de Dinamarca, los españoles, los uh-huh. italianos, los alemanes. Entonces, de ahí sí que tenemos muchos datos, pero en esta época es una época que en la que ella, los datos que se conocen de momento, que ella, pues bueno, viene un poco cruzada de esa época de decadencia, viene también un poco con la sombra de la muerte de quien fue su compañera de vida y una persona fundamental para su desarrollo artístico también y para su vida, porque tengamos en cuenta que Gerda era la gran artista, la gran el éxito, la vida pública y todo ese glamour, ¿no?, del mundo del arte, pero Lili Elbe era, además de su compañera de batalla, pues era la persona también que la cuidaba, que cuidaba del hogar, que se dedicó a hacerle más fácil su vida laboral, ¿no?, su desarrollarse profesionalmente. Entonces, yo creo que probablemente hubo una mezcla de sentimientos que junto a ese periodo de decadencia económica y de rechazo por parte de la sociedad, pues hicieron que Gerda tampoco hiciera más intentos para estar ahí, ¿no?, para estar presente.
Ahora se está reivindicando el arte y figura de ambas, Lili por ser una pionera en el cambio de sexo, como estamos comentando, y Gerda por su trabajo artístico. ¿Crees que por fin se está haciendo justicia, Ana Isabel?
Bueno, estas cosas siempre pueden mejorar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las artistas? Pues que muchas veces se hacen exposiciones monográficas, todavía no hay suficiente escrito sobre Gerda Wegner, por ejemplo. Salió la película esta de la chica danesa,
sí,
que
bueno, en 2015, pero ¿crees que es bastante fidedigna o se queda ahí un poco?
No demasiado, la verdad, no me satisfizo en ese sentido. Bueno, es un poco una historia también made in Hollywood, ¿no? No incomoda uh-huh. demasiado, el papel de Gerda es como de una esposa sorprendida y dolida porque su pareja resulta ser una mujer y como que parece que no lo termina de encajar cuando la personalidad de Gerda es totalmente distinta al personaje de la película, ¿no? Pero bueno, sí que, por ejemplo, pues se da a conocer a esta pareja gracias a la película y por ejemplo el Arken de Dinamarca, que es el Museo de Arte Moderno, pues hizo una exposición, hicieron un catálogo de Gerda. Es decir, se van haciendo cosas poco a poco, como con otras muchas artistas, ¿no?, que se están empezando a redescubrir ahora, uh-huh. que además eran artistas de un éxito increíble, solo que la historia del arte, pues durante toda la historia prácticamente, la ha ido apartando del discurso, el discurso principal, ¿no?, dando también por hecho que la historia del arte es una, en la que hay unos protagonistas que son como excepcionales y el resto de artistas pues bueno, pues van poco a poco apagando sus nombres, se les va escuchando menos hasta que de repente pues desaparecen y nadie les tiene en cuenta.
Gracias a personas como tú, pues está recordando y reivindicando a mujeres artistas, a mujeres en el arte, que hoy por hoy pues son desconocidas y casos relevantes como esta bonita historia de esta pareja valiente y vanguardista y tan artística, ¿no?, y que supusieron tanto en su época, pues que sean recordadas y que realmente pues se les haga justicia en condiciones.
Sí, es que deben estar en el discurso de la historia del arte y desde luego deben de, yo siempre, una de mis normas es en clase, demos el tema que demos, deben estar presentes, no solamente lo que hasta ahora nos han dicho que son los grandes nombres de la historia del arte, sino pues la diversidad que hay en esa historia también, ¿no? Porque nos lo perdemos, si no, también.
Uh-huh. Pues, Pues ha sido un placer, Ana Isabel, y además que es hora de normalizar y recordar historias como esta, que supuso mucho sufrimiento para sus protagonistas, que para mí son dos mujeres con alma de artistas, que además, pues eso, las machacaron por ser demasiado adelantadas a su época y fueron repudiadas y estigmatizadas, porque hoy en día, creo que coincidirás conmigo, que podrían haber vivido juntas, felices, podrían haber tenido su historia de amor, su arte y bueno, pues menos mal, ¿no?, que hemos mejorado en eso. Thank you.